A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Hi ha testimonis de llenguatge escrit en forma de poesia en jeroglífics egipcis de 25 segles abans de Crist. Es tracta de cants de feina i religiosos. El poema de Gilgamesh, obra èpica dels sumeris, va ser escrit en caràcters cuneïformes i sobre taules d'argila d'uns 2.000 anys abans de Crist. Els cants de la Ilíada i l'Odissea, les composicions que s'atribueixen a Homer, daten de 8 segles abans de l'era cristiana. Els Vedes, llibres sagrats de l'hinduisme, també contenen himnes i la seva última versió es calcula que va ser redactada al segle III abans de Crist. Per aquests i altres textos antics, se suposa justificadament que els pobles componien cants que eren transmesos oralment. Alguns acompanyaven la feina, d'altres eren per invocar les divinitats i celebracions, i d'altres per narrar els fets heroics de la comunitat. Els cants homèrics parlen d'episodis molt anteriors a Homer i la seva estructura permet deduir que circulaven de boca en boca i que eren cantats amb acompanyament d'instruments musicals. Homer esmenta en la seva obra la figura d'Edo, el cantaire, que narrava successos en vers al compàs de la lira. El ritme dels textos no només tenia finalitat d'agradar els sentits, sinó que permetia recordar els cants amb molta més facilitat. La poesia lírica va tenir expressions destacades a l'antiga Grècia. El primer poeta que va escollir els seus motius de la vida quotidiana en un període posterior a la vida d'Homer va ser Hesíode, amb la seva obra Els treballs i els dies. A uns 600 anys abans de Crist es remunta la poesia de Safo, poetessa nascuda a l'illa de Lesbos, autora d'odes celebradores i cançons nupcials que es deien epitalàmies, de la que es conserven precisament fragments, i Anacreon, nascut precisament un segle després de Safo, va escriure les seves breus peces, en general dedicades a celebrar el vi i la joventut, de les que van sobreviure unes poques. Calí d'Efes i Arquíloc de Paros varen crear un gènere elegíac per cantar els difunts. Aquíloc va ser el primer en utilitzar el vers iàmbic, construït en peus d'una síl·laba curta i una altra llarga, i també va escriure sàtires. Al segle V abans de Crist va assolir el seu cim la lírica coral amb Píndar. Es tractava de cançons destinades als vencedors dels Jocs Olímpics.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Dijous vinent, dia 29, Ràdio Estel estrena un any més l'espai de l'aniversari Percor.
descobriràs totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. A partir del dijous 29, de dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? T'ho posem fàcil. Nova app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store. Descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Al programa d'avui parlarem de l'Eucaristia i la confessió. Quin significat té anar a missa? M'he de confessar i de què m'he de confessar? Cada quan m'he de confessar? Vosaltres, els oients, també podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de l'email jovesamfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Un cop més ens acompanya Beto Sols, diaca de la parròquia de Sant Agnès de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanyen Maria, Jaime i Lucía. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
Ells són alumnes de l'escola Loreto Abat Oliva de Barcelona i els hi preguntem, primerament, si aneu a missa.
Sí.
Molt bé. Bé, i per què aneu a missa?
Principalmente porque, aparte de que es algo que... hago desde pequeña, porque no es que me lo impongan, pero es como una tradición, que dijéramos, también es algo que, por lo que quiero hacerlo, porque creo que me va bien y me fortalece.
Esto os iba a preguntar, si os ayuda, si realmente os ayuda a ir a misa.
Sí.
A veces cuesta, ¿no?, por eso ir a misa.
Bueno, sí, o sea, depende, en plan, bueno, ahora... El museo me va a dar un sermón, pero luego ves que, en plan, te va bien para ti. O sea, a veces cuesta, pero luego, o sea, sales de misa y te sientes muy bien. O sea, al menos es mi experiencia.
¿Os ayuda en algo en concreto? ¿Tenéis algún ejemplo? Si no, tranquilos, ¿eh? Luego hablaremos un poco de esto.
Bueno, en general.
Peticiones, ¿no?
¿En qué
para
sentido?
Rezar por algunas intenciones que tienes. Si quieres dar... tu apoyo completamente, pues vas a misa y ahí lo ofreces.
Muy bien, aquí quizá nos tendrá que ayudar un poquito Beto, pero ¿qué creéis que pasa en la Eucaristía?
Bueno, ellos, ¿no?
Si vemos, si no puedes empezar tú, podemos escuchar igual. Primero a María, Jaime y Lucía, y si tenéis dudas o decís, mira, prefiero no contestar, Beto nos ayudará. Pero ¿qué creéis que pasa en este momento de la Eucaristía?
Como que te encuentras con Dios, ¿no? Que, pues no sé, a ver.
¿Te encuentras con Dios, Jaime, María?
Sí, no sé, recibes como si sí, el Espíritu de Dios para... Sí.
Que Cristo está presente en la misa.
Muy bien, Beto.
Bueno, es que estoy de acuerdo, ¿eh? Pasan muchas cosas en la misa. Es un encuentro con Dios, un encuentro de amor entre nosotros y Dios... Pero también ocurre, lo más importante de la misa es que es un sacrificio. O sea, se hace memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, de que gracias a ese misterio pascual nosotros tenemos abiertas las puertas del cielo. Entonces está ocurriendo efectivamente un sacrificio. Con lo cual, es un sacrificio de Cristo. Y como Cristo es Dios, ese sacrificio tiene valor infinito. Eso básicamente es lo que ocurre en la misa. Lo que pasa es que nosotros lo acompañamos de una acción de perdón, al principio de la misa, de acción de gracias, justo antes de la consagración, en el santo, 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 alabamos al Señor. Es decir, es una oración muy amplia en que recoge, o sea, insisto, el perdón, dar gracias, alabanza. Pero lo más importante es el que se renueva el misterio pascual, se hace memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
¿Es una prioridad para vosotros ir a misa? Es decir, llega el fin de semana y a la hora de la Eucaristía, o juega al Barça, o tenéis cine con los amigos...
Sí, sí, sí que lo es.
Sí, te organizas, vas.
Sí, sí, porque cuando es domingo tienes en mentalidad que toca ir a misa.
Pues muy bien, porque fácil no es, ¿eh?
Claro, toca ir a misa, es cierto, yo también decía eso antes. Es verdad, o sea, a veces uno no le puede apetecer ir a misa. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco es que la misa, a veces no es que sea, no tiene por qué ser divertida la misa. Lo que pasa es que uno cuando se va dando cuenta de lo que es la misa, nota que es una necesidad para él. O sea, que ahí encuentra la fuente de la felicidad suya. Se da cuenta de que si no se agarra a Cristo, su felicidad corre peligro, porque Cristo es la fuente de toda felicidad. Y entonces que nosotros nos comemos a Cristo, sacramentalmente, en la misa. Entonces es una necesidad vital para todo cristiano. Pero esto poco a poco nos vamos dando cuenta. O sea, yo creo que nunca nos daremos cuenta del valor que tiene la misa. O sea, solo en el cielo nos daremos cuenta de la grandeza de este misterio.
Muy bien. Por cierto, ¿hacéis adoración al Santísimo alguna vez?
Sí, o sea, alguna vez sí.
¿Habéis hecho alguna vez, Lucía y Jaime, adoración al Santísimo ante algún sufrimiento, ante alguna necesidad de algún amigo vuestro, de algún familiar?
Sí, bueno, sobre todo si te lo ponen a tu disposición. Si no, a veces es un poco costoso porque te puede dar pereza o alguna cosa así, pero es importante que esté a tu alcance.
¿Creéis que ayuda estar en el Santísimo, en silencio, a los pies de Jesús, ofrecer intenciones, rezar por sufrimientos? No sé si alguna vez os ha pasado esto, ¿no? De decir, mira, estoy muy agobiado, no puedo más en este tema, voy a rezar. Adoración al Santísimo o rezar en casa, ¿eh? También.
Sí, rezar en casa, sí, ¿no? Que, como que, sí, no sé. Se pasa en algún momento difícil, ¿no? Y como que pides ayuda, te pones a rezar y que te sirve como para que te vaya bien.
Muy bien, ¿en qué nos puede ayudar, Beto, la adoración?
Pues muchísimo. Yo la recomiendo como mínimo una vez a la semana, una buena horita bien hecha. ¿Por qué? Porque estamos de rodillas delante del Señor, delante de la Sagrada Forma, y nos prepara para la misa. O sea, lo más importante de todo es la misa, ¿vale? Porque en la misa hay un dinamismo, se produce el misterio pascual, es cierto, se produce un sacrificio sin derramamiento de sangre, pero se produce, ¿vale? Y digamos que cuando estamos adorando al Santísimo, la cosa está más estática, está el Señor ahí, pero tampoco está ocurriendo nada en especial. Pero si nosotros alabamos al Señor ya desde antes, valoraremos mucho más cuando comulguemos. Si nosotros nunca nos arrodillamos delante del Señor, nunca le dedicamos tiempo, ni que sean 5 minutos, media hora, ¿cómo vamos a valorar la misa? Pues todo eso ayuda a la Eucaristía. Esto lo dice el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium, que cualquier acción, o sea, cualquier rosario, la adoración al Santísimo, etcétera, etcétera, todo eso a estar enfocado a la Eucaristía, para valorarla mucho mejor.
La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús, es la obra y el don de Cristo presente allí, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida.
Pues esto mismo, como dice Papa Francisco, la Eucaristía nos alimenta, Dios nos alimenta con su palabra. ¿Qué momento de la Eucaristía os gusta más? ¿Tenéis algún momento? Hay diferentes escenarios, por decirlo de alguna manera, durante la Eucaristía. ¿Alguno os gusta más? ¿Cuando rezo el Padre Nuestro? ¿Cuando voy a comulgar? ¿Cuando...?
El momento de la paz.
Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé, o sea, bueno, yo es que mi parroquia se da la paz con 2 besos y normalmente estoy rodeada de gente que conozco y yo qué sé, cuando estoy enfada con alguien o tengo algún juicio con esa persona, pues le doy la paz y como que se me va, se me olvida, ¿no?
El momento de la paz, dice, muy bien. Jaime, Lucía, ¿os gusta algún momento en especial?
Cuando escuchas la palabra y luego habla el sacerdote, pues, no sé, como que te lo puedes escuchar y te puede servir si lo escuchas con atención en algún aspecto.
Muy bien.
Yo la consagración, cuando Cristo está allí y el sacerdote recuerda sus palabras en la consagración, pues, momento emotivo.
Y Beto, ¿algún momento es más importante que otro?
Bueno, no es por copiar a Lucía, pero también me quedo con la consagración. Y lo que viene después, que es el resto de la plegaria eucarística, pues claro, es que en ese momento Dios está bajando y Dios, que es el Todopoderoso, se hace, o sea, se convierte en un trocito así de pan. Entonces, claro, es este misterio de un Dios que se hace tan humilde para que nosotros lo podamos consumir, es tremendo. O sea, yo creo que no nos damos cuenta de... O sea, es una pasada eso. el Todopoderoso entra en nuestra alma.
¿Pero algún momento es más importante que otro? ¿Todos son importantes?
No, sí, hay momentos más importantes por otro. O sea, se dividen varias partes, ¿no? La liturgia de la palabra, que es todo lo del principio, la liturgia de la Eucaristía, que es a partir del ofertorio, y dentro de la pregaria eucarística, que tiene como... O sea, que al final acaba por Cristo con él, ¿sabes? En la doxología, pues la parte más importante, evidentemente, es la consagración.
Muy bien. ¿Qué significa para vosotros comulgar?
Pues recibir el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, y no sé, o sea, como que te alimenta y te da fuerzas para seguir adelante, aceptando tu realidad, tu historia.
Yo pienso que, bueno, que te limpia el corazón, en el sentido de que cuando lo recibes, por muy mal que estés, o por mucho que tengas pecados que no sean mortales, pues que Dios está allí dentro tuyo y que te ayuda. O sea, te da un empujón, en el sentido de que cuando lo tomas, pues todo es más potente.
¿Quieres añadir algo, Jaime?
Sí, es básicamente, bueno, lo han dicho ya todo. O sea, es como que es el momento que te encuentras con él y lo tienes dentro de ti y que te ayuda.
¿Y si no comulgamos, Beto?
Bueno, es que no es obligatorio comulgar, solo es obligatorio comulgar en el día de resurrección, en la Pascua. Los demás días, si uno no está preparado, no pasa nada. Es que no pasa nada. Se queda sentado y ya comulgará en otro momento, cuando se confiese y tal, pero no hay obligación de comulgar cada domingo. Lo digo porque hay que tener limpia el alma. Aquí hay que ser un poquito delicados, ¿no? Tú no darías un... Sales con una chica, por ejemplo, no le darías un beso si estás ahí sucio, si la acabas de engañar. No, primero le pedirías perdón, te pegarías una ducha y después le abrazas. Es cuando estás dispuesto a abrazar. Entonces nosotros abrazamos a Cristo cuando más o menos creemos que tenemos limpia el alma, nos hemos confesado, que tenemos deseos de mejorar, etcétera, etcétera.
Esta mañana he estado en el Parque del Retiro, en el Parque del Perdón. Y he visto instalados más de 200 confesionarios, colas enormes de gentes para irse a confesar. Y a mí personalmente me ha impactado mucho, ¿no? Y quería transmitiros en este breve vídeo, pues, la alegría que da confesarse, ¿no? Porque en otra película en la que actúa Robert De Niro, La Misión, hay una escena que también a mí me impresionó mucho. Y es cuando él está subiendo la cuesta con el saco de metales, instrumentos que lleva, y hay un momento en el que lo suelta y se queda tranquilo, ¿no? Entonces, es que esta mañana al ir al Parque del Retiro y al confesarme, me he dado cuenta, pues, que en la vida cristiana sucede eso cuando uno se confiesa, porque uno se quita, se limpia de todas las miserias que tiene y es capaz, en el fondo, pues, de ir más ligero, de volar y volar hacia Jesucristo, que es lo que nos transmite la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, también creo que realmente el nombre de Fiesta del Perdón es algo que está muy bien encontrado para esta ocasión, para los confesionarios en la JMJ, porque es realmente una fiesta. Tú vas allí, te confiesas, te liberas de toda la porquería que tienes encima y es la mayor alegría que puedes tener.
Hemos escuchado el testimonio de un joven que estuvo en la JMJ de Madrid en el año 2000 y dice que cada vez que se confiesa le sacan un peso de encima. Es como un alivio. ¿Vosotros os soléis confesar? Y si también habéis experimentado esto, si dices, qué bien, necesitaba confesarme.
Sí, o sea, me suelo confesar. Bueno, sí que es verdad que esto, que cuando sales de la confesión, pues te sientes como mucho mejor, porque te sacas esto, todos los pecados encima, y empiezas como de cero otra vez, y no sé, te sientes como nueva.
Sí, es un gusto. O sea, es una oportunidad nueva y la verdad que va muy bien. O sea, que hay que recomendársela a todo el mundo porque es un sacramento muy importante y que si lo recibes, pues Dios estará como allí esperándote con los brazos abiertos, ¿no?
Muy bien, Jaime.
Sí, como que te perdona, pues todo lo malo que has hecho y no te tiene en cuenta nada. Sabes que vas a volver a caer, pero te va a perdonar y esto es como... Cuando te perdona, como que te sientes bien porque, o sea, lo has hecho mal, pero no, o sea, bueno, Es que no sé cómo decirlo ahora, pero como que no te lo tienen en cuenta.
No, a ver, la confesión, o sea, lo que estás haciendo básicamente es quitarte cadenas de encima, cortar cadenas que te tienen atado a cosas, con lo cual ganas libertad en la confesión, ganas libertad. Y como ganas libertad, ganas felicidad. Nos quitamos un peso encima, y tanto que nos quitamos un peso encima, nos quitamos cadenas enteras encima que nos impiden ser libres.
¿Es recomendable confesarse antes de cada Eucaristía? Un poco relacionado con lo que decías antes.
Antes de cada Eucaristía, más fuerte. No, si uno va a misa cada día, tendría
bueno,
que...
Bueno, no, cada día no, quizá más...
Cada domingo, tendría que, ¿no?, pecar gravemente cada día para ir. Pero bueno, o sea, podría ser, ¿eh? No, a ver, más o menos... Yo, por ejemplo, me confieso más o menos cada 15 días. Digo, pero bueno, lo recomendable es pues una vez al mes. A veces me confieso cada semana. Es que no lo sé, depende. Y si cometo algún pecado que creo que es grave, pues me confieso inmediatamente. Primero hago un acto de contrición y en cuanto tenga un sacerdote, pues me confieso de aquel pecado. Ya con el acto de contrición bien hecho, ahí queda perdonado mi pecado. Pero el acto de contrición supone el deseo de confesarse lo más pronto posible.
El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios.
¿Os ha pasado alguna vez que hay cosas que no habéis podido explicar en la confesión por miedo o vergüenza?
No, o sea, bueno, sí que es verdad que cuesta ir a confesarse porque igual llevo mucho tiempo sin confesarme, entonces cada vez como que me cuesta más, pero yo creo que no me calla una.
Y Lucía, Jaime, esto de pensar qué pensará sacerdote de mí, esto no lo puedo explicar. ¿Veis la confesión en este sentido, en algo que le estáis explicando al sacerdote, o el sacerdote es un instrumento?
Bueno.
¿O no lo pensáis, simplemente necesitas confesarte?
No, porque, bueno, hay que pensar que el sacerdote es Cristo. No es él, pero adopta su papel. Entonces, es mejor decirlo y no quedarte con las ganas que luego salir y pensar, es que lo tendría que haber dicho porque ya que estaba, he perdido la oportunidad. Entonces, más vale soltarlo que no guardártelo.
Uh-huh, muy bien. ¿De qué nos tenemos que confesar?
Bueno, básicamente, así, de los pecados graves. Y se recomienda las veniales. ¿Los pecados graves cuáles son? Bueno, un día los estuve buscando en internet, no hay una lista, pero básicamente es, uno repasa los 10 mandamientos. Primero, es una cosa bastante, aparte de objetiva, subjetiva, ¿eh? Es decir, uno se da cuenta cuando ha ofendido gravemente a Dios y cuando ha roto su amistad. Pero si uno repasa los 10 mandamientos, si uno falla más o menos a uno de estos 10 mandamientos, en principio, así como norma general, ¿eh?, sería un pecado ya fuertecillo, ¿no? No sé, es que, por ejemplo, santificar las fiestas, pues si uno voluntariamente, pudiendo haber ido a misa un domingo, no va porque no le da la gana, ahí yo creo que la cosa es grave. Bueno, yo creo no, lo dice la Iglesia, etcétera. Si uno, cuarto mandamiento, por ejemplo, pues si uno ha ofendido a sus padres, les ha gritado y tal, hombre, se ha pasado tres pueblos, a tus padres, ¿no? No a uno que pasaba por ahí, a tus padres, pues ha faltado el cuarto mandamiento, etcétera, etcétera. Uh-huh. El tema del sexto mandamiento... pues bueno, evidentemente, pues masturbación, lo que sea, pues eso serían pecados graves.
Muy bien. La confesión dicen que es reconciliación. ¿Con qué nos reconciliamos?
¿Con qué no? ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. O sea, tú te reconcilias con Dios y además te reconcilias pues con el hermano que hayas ofendido. A lo mejor en la confesión, en la penitencia, te dicen, oye, mira, como penitencia, aparte de un Padre Nuestro y una Ave María, vas a decir a esa persona que lo has ofendido, pues perdóname. O sea, que primero con Dios y después con los hermanos.
Muy bien. Cuando hacemos algo mal, nos arrepentimos, necesitamos explicarlo y también, sobre todo, sentirnos perdonado. ¿Vosotros, cuando hacéis algo mal, pensáis automáticamente en Dios, en la confesión, en necesitar vaciar, explicar esto, o no en todos los contextos? Dices, bueno, mira, total, esto no es tanto como para irme a confesar, necesito que me perdone quizá más la persona con la que tenía un conflicto, con la que he discutido, pero aquí Dios no entra tanto, no entra la confesión. A ver, no es fácil, ¿no? Siendo joven, yo creo que no es fácil, ¿no? Decir, he hecho algo mal, estoy discutido con tal persona, nos hemos discutido, me lo invento, ¿eh? Tendría que confesarme. ¿Lo vivís así o no? Es decir, bueno, cuando me tenga que confesar, me confesaré, ya.
A veces cuesta. O sea, muchas veces mis padres me tienen que decir lo que hago bien y lo que hago mal, porque tú no te das cuenta y necesitas como alguien que te aconseje. Y luego sí que es verdad que si tú quieres interiorizar tus propios errores, pues sí que se lo puedes preguntar a Dios, sí. Y allí ya analizas tus desvirtudes.
Uh-huh. Muy bien. María, ¿quieres añadir algo, Jaime?
Bueno, no sé. O sea, que cuando haces en plan cosas leves, en plan que no tienen mucha importancia, sí que es verdad que a veces pues no le da importancia y pienso, bueno, que se me acumule todo y luego ya lo saco.
Pero... Esto también es real, ¿no, Beto? Que necesitamos sentirnos perdonados, ¿no? Hay un momento que dices, necesito explicarlo.
Evidentemente, o sea, todo el mundo necesita sentirse perdonado y todo el mundo necesita pedir perdón. O sea, las dos cosas, pedir perdón es un acto de humildad y sentirse perdonado, pues es un acto muy bonito que también va bien que otras personas, pues, que te perdonen, ¿no? Evidentemente, el único perdón que nos tiene que importar es el de Dios, ¿eh? Por eso. Si una persona no que es el que siempre funciona. Pero si alguien, por lo que sea, no nos quiere perdonar algo, pues oye, mira, el tiempo ya curará las heridas y lo ofreces al Señor eso y no pasa nada, ¿sabes?
Muy bien, muchas veces nos confesamos y al cabo de nada volvemos a cometer el mismo pecado. ¿Os ha pasado esto? Y dices, ¿cómo puede ser que me he confesado de esto y al cabo de 2 días vuelvo a caer en esto?
Sí, muchas veces, siempre.
¿Os da rabia esto? Pensar, sí. ¿Cómo...? No sí. Sé si lo vivís como algo de decir, bueno, es natural, no somos perfectos, voy a ir cayendo en esta debilidad.
Sí, pero incluso en las tonterías más pequeñas puedes pensar, no sé, en una pelea con tus hermanos, con tus padres, una mala contestación. Siempre se repiten las mismas cosas, pero al final piensas, es que soy humano y cometo errores. Y es lo más normal.
Uh-huh. Sí.
Puedo decir lo mismo de los padres, que dices esto de que te enfadas con ellos y luego como que te confiesas y luego vuelves a salir y lo vuelves a hacer y dices, buah, parece como que lo he dicho como sin sentido.
Uh-huh. A veces esto pasa, ¿eh, Beto?
Sí, yo diría una cosa que espero que se entienda bien, yo creo que sí. A Dios en el fondo le da un poquito igual si somos muy pecadores o somos muy santos, me explico. Lo que le importa a Dios es que cuando tú te caigas te vuelvas a levantar, te caigas te vuelvas a levantar, es decir, el deseo de santidad que tengas, independientemente de que si al final eres más santo o no más santo. O sea, es un poquito la pregaría del publicano, aquel que estaba en última fila y decía, bueno, Señor, o sea, soy un desgraciado, y el otro rezaba en plan, qué bien lo hago, doy el diezmo, hago todo, y es verdad, el otro hacía más cosas buenas que el publicano, pero el publicano era una persona humilde que tenía deseos de santidad y el otro ya se creía que era santo, con lo cual estaba pecando en ese momento. O sea, lo que le importa a Dios es nuestro esfuerzo, no el resultado final.
Uh-huh. ¿Alguna vez os ha pasado que no sabéis de qué confesaros? De decir, bueno, yo lo hago todo bien, no...
No, siempre hay algo que aparece.
Sí, siempre hay algo.
Muy bien, buena señal. Y ya vamos acabando, los pecados son concretos y a veces cuesta explicar algunos pecados,
sí, pero, sacarlos. Sí, pero aquí en la confesión hay que ser muy humildes y un poco lo que comentabais, ¿no? O sea... Lo comentaba Lucía, creo, que darte cuenta que te estás confesando ante Cristo. Sí, es cierto que lo representa un hombre que hace de ministro, pero ese hombre también es pecador y ha escuchado de todo, seguro que mucho más grave que de lo que estás contando. Ha escuchado de todo, y no se va a acordar. Y va a guardar el secreto de confesión, porque esto, los sacerdotes tienen muchos defectos, pero si alguna virtud tienen es que no conozca ninguno, o sea, es que todos guardan el secreto, ¿vale? Y yo me fío 100% de ellos. Entonces, ahí hay que ser concreto en la confesión, decir las cosas tal cual son, tampoco es cuestión de explicar la vida. O sea, es decir, hay que tener una preparación, ¿eh?, para la confesión, concreto, y si tienes que dar algún detalle que crees que puede ayudar al sacerdote, bueno, o sea, a dar más detalle de tu pecado, porque eso es más grave, o sea, hay circunstancias que hacen que un pecado sea más grave, también la tendrías que decir, a pesar de que acabes la confesión, pues, hecho polvo y tal, pero así es como se debe confesar uno.
Pues muy bien, ya nos despedimos, volveremos el sábado que viene. María, Jaime y Lucía, muchas gracias. A ver si volvéis pronto. Mucha suerte en este curso. Y Beto, gracias también por estar una vez más con nosotros.
A vosotros.
Adiós, fin de semana que ve.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.